Hola, soy el doctor Enrique Rojas, psiquiatra. Voy a hablaros de Comprende tus emociones. En este momento quiero explicaros la importancia de nuestras propias emociones, es decir, aprender a descubrirlas y a conocerlas. Hay una diferencia muy interesante entre sentimiento y emoción. El diccionario se vuelve difuso, pero los psiquiatras y los psicólogos sabemos distinguirlo. El sentimiento es un estado de ánimo, positivo o negativo, que nos acerca o nos aleja de la persona, de la situación que tenemos delante. Los sentimientos son la vía regia de la afectividad, el modo habitual como nosotros experimentamos el mundo afectivo. Sería como decir la manera normal de ir de Madrid a Buenos Aires es en avión. Nadie va en barco. Los sentimientos nos acercan o nos alejan, pero no tienen una nota somática, a diferencia de las emociones. Las emociones son también estados de ánimo, positivos o negativos, pero que son mucho más breves que los sentimientos, son más rápidos y de más intensidad, y se acompañan de un correlato somático. Pensemos en la tristeza, aparece llanto, melancolía, pena, ganas de llorar, un sentimiento de vacío, de hundimiento, incluso en los casos más graves, aparecen ideas y o tendencias autolesivas. ¿Por qué es importante comprender nuestras emociones? Se trata de ser capaces de captar lo que significan, qué mensaje nos traen. En el fondo, el mundo emocional es una forma de captar la realidad en su totalidad. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy contento, cuando me siento feliz, cuando hago una exploración negativa de mi vida, es un bloque informativo de cómo yo me encuentro en ese momento, hoy y ahora, y también una revisión del pasado. Voy a hacer una pequeña anotación en relación con el mundo de la afectividad para que me puedan entender mejor. Y pongo el siguiente ejemplo. Una mujer asiste a la muerte de su marido que está en una cama. El hombre que está muriendo vive con una intensidad extraordinaria esta terrible situación. El hombre, como decía Heidegger, es un ser para la muerte. En segundo lugar está la mujer que está al lado de la cama, viendo cómo el hombre de su vida se va, se muere. Y un poco más lejano está el médico, que está allí en razón de su oficio, aunque ya puede hacer poco, pero está allí acompañando a este hombre. Un poco más atrás, un poco más lejos, está un periodista que trata de captar a sus lectores este momento trágico y darle rienda al lenguaje escrito para que tenga una mayor salida a este acontecimiento. Y un poco más lejos está un pintor que está contemplando en sus pinceles y transcribiendo lo que allí se da. Esto es la afectividad. La afectividad es el modo, la manera, como nos afectan los acontecimientos de la vida. El hombre que está muriendo está impregnado de emotividad. La mujer está muy cerca de él. El médico está ya bastante más lejos porque ya sabe que no puede hacer nada, simplemente el acompañamiento como médico que ha sido durante muchos años. Ya en otra dimensión, en otro planeta, podemos decir, se encuentra el periodista que está atento más que nada a la transcripción de este acontecimiento a sus lectores. Y finalmente el pintor, que casi diría que no está allí desde el punto de vista afectivo, sino que está pendiente de las luces, las sombras y los matices cromáticos que luego plasma en su cuadro. La afectividad tiene fundamentalmente cuatro grandes registros. La vía regia, como he dicho en otra ocasión, la vía habitual de mostrarse la afectividad son los sentimientos, que son el modo sencillo y claro. Después están las emociones, que son estados de ánimo mucho más breves y mucho más intensos, que se acompañan de manifestaciones somáticas. En tercer lugar están las pasiones, que son estados de ánimo de gran intensidad, más breves que las emociones, que nublan el entendimiento. Es decir, la geografía de nuestra vida afectiva queda impregnada fundamentalmente por el mundo afectivo y desaparece la luz o la nitidez de la inteligencia, que va a un segundo o tercer plano. Y finalmente nos encontramos con las motivaciones. Motivar viene de motus, del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra a hacer algo. Y la motivación es fundamental. Cuando hay motivación, la voluntad viene pronta, cabalgan juntos. Motivación y voluntad forman un binomio. Y la motivación puede ser física, psicológica, social y cultural. La física, pensemos lo que es estar en plena forma, lo que es tener una buena solvencia económica, psicológica, ahí está la pretensión, tantas veces explicada por nosotros los psiquiatras, de encontrarse a sí mismo, de tener una armonía psicológica. Nota a pie de página, la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo. Motivación física, psicológica, social. Pensemos una persona tímida, retraída, introvertida, que tiene poca capacidad de contacto interpersonal. La motivación social es conocer gente interesante, que nos aporte, que tire de nosotros hacia arriba. La motivación profesional, que es intentar en nuestra tarea de trabajo ser más operativos y subir unos peldaños si es posible. Y finalmente, la motivación cultural, que esta es fundamental. La cultura es libertad, la cultura es la estética de la inteligencia, la cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Estos son los cuatro grandes componentes de la afectividad: los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones. Clasificar es poner orden y concierto en esa selva espesa del mundo emotivo. Y vamos a hacerlo en una clasificación que voy a pretender que sea bastante ordenada. Primero, emociones pasajeras y permanentes. Las primeras son aquellas que tienen una gran fugacidad, las segundas que tienen una más presencia temporal. Las superficiales y profundas. Las superficiales pueden ser, pensemos, un atardecer frente al mar en un paisaje maravilloso, o un momento de una buena tertulia con unos amigos, la lectura de un buen libro. En cambio, las emociones profundas se cuelan en el sótano de la personalidad y tienen mayor vigencia y al mismo tiempo pueden cambiar, dirigir y orientar nuestra conducta en alguna dirección. Emociones simples y complejas. Las simples se refieren a que tienen una nota fundamental, básica. Las complejas son aquellas en las que se entrecruzan distintos componentes y dan lugar a un mundo mucho más rico. Pensemos, por ejemplo, lo que es una ruptura afectiva, en donde no solamente se produce un cambio en la dirección emocional, sino que también tienen una repercusión afectiva, profesional, en los hijos, en la familia, en el entorno y un largo etcétera. Emociones motivadas e inmotivadas. Las emociones motivadas son aquellas que tienen un factor desencadenante claro. Es decir, una frustración produce una reacción negativa. En cambio, hay emociones inmotivadas. Las dos más importantes son las enfermedades depresivas y la ansiedad. La depresión hoy se sabe que es un cuadro clínico, la depresión endógena, de gran riqueza, que son debidas a un desorden bioquímico cerebral de naturaleza bastante conocida y que se producen como consecuencia de una falta de los componentes fundamentales en un territorio del cerebro que se llama las sinapsis neuronales, que son los espacios intermedios entre las neuronas, en donde se produce un vaciamiento de una serie de sustancias que son las responsables de esta emoción inmotivada que es la depresión endógena, que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina y un largo etcétera. Cuando estas sustancias fallan en nuestro territorio cerebral, aparece la depresión endógena. No olvidemos que la exógena es motivada y es debida a lo que llaman los ingleses negative life events. Las emociones positivas y negativas. Las primeras están impregnadas de alegría, de festividad, y las segundas son negativas. La presidencia la tienen fundamentalmente dos, que son los estados depresivos, en donde la tristeza lleva la voz cantante, y en la ansiedad, en donde lo más importante es la incertidumbre y los temores difusos que dan lugar a anticipaciones negativas. Después nos encontramos con las emociones noéticas y patéticas. Quiero explicarlo porque es un nombre un poco técnico. Noético viene de noesis, que significa emociones más intelectuales, que pueden ser emociones estéticas. En cambio, las emociones patéticas viene de patos, de la expresión latina pato, que significa son más emocionales. Es decir, que no olvidemos, hay emociones que tiran más hacia el campo intelectual y otras que tiran más hacia el campo afectivo. Nota pie de página: inteligencia es capacidad de síntesis y afectividad es el modo, la manera, cómo nos afectan los acontecimientos. Emociones activas y pasivas. Las activas son aquellas que ponen en marcha una conducta operativa para arreglar o solucionar el problema. Pensemos, estamos en un teatro y en un momento determinado alguien grita fuego y se disparan las alarmas y la gente sale corriendo, huyendo, lo que puede ser una situación muy dura. En cambio, hay muchas emociones que son pasivas. Por ejemplo, en la ansiedad o en la angustia se produce un bloqueo de la conducta y una persona queda paralizada y es incapaz de reaccionar. Emociones orientativas y cognitivas. Las orientativas son las que escogen un camino concreto y una dirección específica. Y las cognitivas son las que elaboran una respuesta más mental. Pensemos, por ejemplo, en relación con las emociones cognitivas, que hoy se ha descubierto, gracias a los neurobiólogos, lo que se llama la voz interior negativa, que es, no llega a ser una voz, es un susurro que con frecuencia nos boicotea nuestra conducta y que hace una crítica velada, enmascarada, soterrada de nosotros mismos. El que seamos capaces de descubrir estas voces, estos susurros, es fundamental para no perder la calma. Emociones con predominio del pasado, del presente o del futuro. En las emociones del pasado uno queda atrapado en los recuerdos negativos y entonces aparece el resentimiento, que significa sentirse dolido y no olvidar. Uno queda cogido en las mallas negativas de atrás por vivencias traumáticas. Las emociones del presente, que es hoy y ahora. En un momento determinado saboreamos la fugacidad del presente con algo que realmente tira de nosotros y nos empuja a dar un salto. Y finalmente las emociones de futuro, que significa vivir el presente empapado de un futuro abierto, comunicativo, positivo o al revés. Pensemos, por ejemplo, en las crisis de pánico. Se produce miedos anticipatorios, temor a que aparezca la crisis de pánico en el peor de los momentos y entonces el presente se empapa de un futuro incierto, amenazante, desdibujado, difuso, con malos contenidos para nosotros. Y finalmente, las emociones fásicas y arrítmicas. Las emociones fásicas son aquellas que se repiten. Pensemos en una muy importante, que son las depresiones monopolares. Son endógenas, son biológicas, son bioquímicas y que se dan sobre todo en la mujer, fundamentalmente en primavera. Son fases depresivas periódicas, estacionales, que tienen una ritmicidad. Igual que existe en la mujer el ritmo biológico de la menstruación o cuando aparece la menarquia, que es la primera menstruación. Mientras que hay otras emociones que son arrítmicas, que no tienen una ecuación objetiva que se pueda medir temporalmente y que de pronto súbitamente aparecen de forma inesperada. Pensemos, por ejemplo, en los miedos o en las crisis de pánico. Toda crisis de pánico que se da en un espacio muy concreto puede convertirse en fobia. Pongo varios ejemplos. Una persona tiene una crisis de pánico en el avión y lo ha pasado muy mal y ha tenido momentos terribles. Cuando sale del avión empieza a tener un miedo intenso en los siguientes días a coger el avión. Y cuando pasan una semana se convierte en fobia. Fobia al avión, que significa dos cosas. Evito o aplazo coger el avión. Crisis de pánico en un espacio cerrado. Pensemos en un ascensor o en un espacio muy pequeño. Después de esta experiencia aparece miedo enorme a los espacios cerrados, que en el curso de una semana se convierte en claustrofobia, fobia a los espacios pequeños o cerrados. Pensemos, crisis de pánico en un tren. Saliendo del tren, esa persona empieza a tener un gran miedo a coger el tren, que se convierte en fobia, que es evitar o aplazar el coger el tren. Crisis de pánico en un espacio muy grande. Pensemos en un gran parque, en un día en el que no había casi nadie. Aparece miedo enorme a ir por el parque solo, que se convierte en agorafobia. Evito o aplazo los espacios abiertos. En resumen, hago esta clasificación, que es pasajeras y permanentes, superficiales y profundas, simples y complejas, motivadas e inmotivadas, positivas y negativas, no éticas y patéticas, o dicho de otra manera, intelectuales y emocionales, activos y pasivos, impulsivas y reflexivas, orientativas y cognitivas, con predominio del pasado, del presente o del futuro, emociones fásicas o arrítmicas. Es importante que nosotros aprendamos a discriminar lo que nos pasa por dentro. Y este es uno de los temas más importantes que ofrezco yo a mis oyentes en este sentido. Es decir, aprender a reconocer nuestro mundo emocional, pero evitando dramatizar. No convertir una emoción potente en algo de más intensidad en lo negativo. Evitar ese camino y esa interpretación.